Yo les invito a abrir en sus Biblias al Antiguo Testamento el libro de Reyes, primer Reyes, y el capítulo 15 es donde vamos a estar leyendo esta mañana. Claro, si vienen en la tarde, ustedes todos van a saber que eso es parte de una serie que empezamos en nuestro tiempo de adoración en las tardes, así que estamos siguiendo donde hemos dejado en los estudios anteriores y estamos viendo esta mañana sobre el capítulo 15, versículos 1 a 24, y esos dos reyes del sur, esos dos reyes de Judá, Abiam y Asa. Déjenos escuchar juntos la palabra de Dios. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén y el nombre de su madre era Maacá, hija de Absalom. Y anduvo en todos los pecados de su padre que su padre había cometido antes de él, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios como el corazón de su padre David. Pero por amor de David, el Señor su Dios le dio una lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo antes, después de él, y sosteniendo a Jerusalén. Porque David había hecho lo recto ante los ojos del Señor y no se había apartado de nada de lo que él le había ordenado durante todos los días de su vida, excepto en el caso de Urías y Tita. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. Y durmió Abiam con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David. Y su hijo Asa reinó en su lugar. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó 40 años en un año de Jerusalén. Y el nombre de su madre era Maacá, hijo de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre. También expulsó de la tierra de los sodomitas de cultos paganos y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También quitó Maacá, su madre, de ser reina madre, porque ella había hecho una horrible imagen de Asera. Asa derribó su horrible imagen y la quemó junto al torrente Cedrón. Pero los lugares altos no fueron quitados. Sin embargo, el corazón de Asa estuvo dedicado por entero al Señor todos sus días. Y trajo a la casa del Señor las cosas consagradas de su padre, por su padre, y sus propias cosas consagradas, plata, oro y utensilios. Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todos sus días. Y Baasa, rey de Israel, subió contra Judá y fortificó Rama para prevenir que nadie saliera o entrara en ayuda de Asa, rey de Judá. Entonces Asa tomó toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey y los entregó en manos de sus siervos. Y el rey Asa los envió a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Esión, rey de Aram, que habitaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre tú y yo, como hubo entre mi padre y tu padre. Y aquí te he enviado un presente de plata y de oro. Ve, rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que sea parte de mí. Ben-Hadad escuchó a Reasa y envió a los jefes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistó Gijón, Dan, Abel, Met, Maacá y todo Cineret, además de toda la tierra de Neftalí. Y sucedió que cuando Baasa lo oyó, dejó de fortificar Rama y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa hizo proclamación a todo Judá, sin excepción, y se llevaron las piedras de Rama y la madera con que Baasa había estado edificando, y con ellas el rey Asa fortificó Geba de Benjamín y Mizpa. Los demás hechos de Asa y todo su poderío, todo lo que hizo y las ciudades que edificó, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Solo que en el tiempo de su vejez se enfermó de los pies. y durmió Asa con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, su padre, y su hijo Josafat reinó en su lugar. Esta es la palabra de Dios leída a nosotros, que la bendiga a nosotros hoy. Pues estoy adivinando si pidiera cuántas manos aquí, cuántas personas aquí de ustedes fueran llamados algún tiempo, algo parecido como tu mamá o tu papá. Una de esas frases que utilizamos para mostrar que muchas veces nosotros reflejamos a nuestros padres de alguna forma, no el otro. Es fuera de común que nunca ese sea el caso de una forma u otra. Ahora, yo no sé si Asa hablaba como su padre. Yo no sé si parecía como su padre. Pero en muchas formas importantes, Asa no era nada como su padre. Abiam. Vimos que Abiam era un hombre que tenía un reino muy corto, solamente 3 años. Al otro lado, otro hermano, su hijo Asa tuvo un reinado muy largo, muchos años. Algo. Cosas diferentes, pero la diferencia más importante entre hijo e hija, el padre no era fiel al Señor, su corazón no era fiel al corazón de su hijo, hasta su corazón sí era leal al Señor. Vamos a investigar eso un poco más hoy. Ahora, a lo mejor observan que al pasar por el libro de Reyes, mientras han leído a través del primer y segundo rey en el pasado, que a veces el autor salta adelante y nos mueve muy rápido, ¿no? Y a veces nos frena un poco, vamos más despacio. Pero los primeros 14 capítulos que hemos visto han cubrido algunos 60 años, más o menos. Ahora, en este solo capítulo hoy, vamos a estar hablando de 40 años. Así que hemos ido muy lentamente a través de la historia temprana, primitiva de esta parte. Ahora vamos a mover con más rapidez a través de esos 40 años. De hecho, si hubieran visto a Crónicas habla de esos dos reyes también. Y el libro de Crónicas da a estos reyes 4 capítulos solo para para los dos. En cambio, Primer Reyes nos da solamente un capítulo sobre Abiam y Asa. Es una nota interesante, ¿no? De ver cómo el autor nos mueve más rápido a veces y nos frena a veces mientras vamos en camino a través de su libro. Hay una palabra aquí que solamente se encuentra algunas veces aquí en la Biblia. La palabra es lámpara. Lo vemos en versículo 4. Por amor de David, el Señor su Dios le dio una lámpara en Jerusalén. Y vamos a enfocarnos un poco en esta palabra hoy mientras pensamos en este pasaje. Yo creo que habría una luz sobre el significado de nuestro pasaje hoy. De hecho, y así que vamos a enfocarnos en esta palabra y usar la palabra luz y lámpara en la forma en que intentamos abrir nuestro pasaje hoy. Así que 3 puntos principales que quiero traer su atención hoy. El primero es esto, que las promesas de Dios son luz a nosotros en un lugar oscuro. Las promesas de Dios son luz a nosotros en un lugar oscuro. Y estamos viendo ahora en la historia de Abiam. Ahora, si fueres creyente en el Señor, viviendo en los días de Abiam, hubiera sido un tiempo, periodo deprimente en que vivir, no solamente con Abiam, sino también su padre, Rehoboam. Rehoboam también, y observamos cuando vemos el reinado de Abiam, que era corto, así que no hay mucho que logró. De hecho, algunos estudiosos creen que a lo mejor su reino era más como 2 años, pero solamente a causa de la forma en que los años fueron medidos, nos dicen que fueron 3 años. Pero no nos dice mucho sobre lo que hizo o no hizo, aparte de la cosa más importante, cómo fue él, cómo iba él en relación con Dios, cuál era su relación al Señor, cómo parecía. Y nos dice, ¿verdad?, que no era leal o fiel al Señor. Ahora, en hebreo la palabra leal ahí es shalom, shalom. Así que si quisiera ser literal, podría decir, su corazón no hubo paz No había paz entre él y Dios en su corazón. No había paz en su corazón. En otras palabras, él tuvo un corazón dividido. No había paz en su corazón. No había unidad en su corazón. No había propósito singular en su corazón y vida. Y esta división se manifestó en falta de servicio al Señor. No había paz hacia el Señor su Dios en su corazón. Como digo eso, habría sido un tiempo muy deprimido si fueras creyente. Probablemente tendría unos 30 o unos años cuando llegue a ser rey. Ahora, si entonces piensas en este señor, esa persona, hay algo muy triste y trágico de su vida. No, aquí está un hombre que conocí desde su juventud como niño que iba a ser rey algún día y tuvo todos esos años para poder anticipar, prepararse a ser rey, y todos los años para prepararse para ser rey. Y luego, una vez que llegó a ser rey, es rey para solamente un periodo muy corto. Y en los ojos de Dios, su reino fue un fracaso. Porque no buscaba a Dios, no confiaba en el Señor. Así que este fue un tiempo normal de más tiempo más triste. Vemos aquí en versículo 6, es una declaración raro aquí. Primero hay referencia a guerra, se habla de guerra en los días de Roboam y Jeroboam, y claro, Roboam está muerto. Y luego en el versículo 7, lo que sigue al final, que había guerra entre Abiam y Jeroboam, yo creo que el punto aquí es que fue un gran guerra que seguía en pos de su padre, el enojo hacia Jeroboam, y seguían la guerra en estos días. Y luego Abiam, hijo de Roboam, toma y sigue en el enojo la discusión con Jeroboam que hacía su padre. Y es un tiempo triste, no es un tiempo, es un tiempo que no hay ningún alentador o nada adelantador visible hacia la gente de Dios. Salomón en sus últimos días se había dedicado a la idolatría. Rehoboam por sus 17 años de reinar había seguido en adoración y falsa y dioses falsos, y ahora Abiam sigue en lo mismo. Yo vi que había un artículo hace poco en el New York Times, una opinión que alguien escribió, dice, América está cayendo en pedazos. Recibió muchas atenciones por un autor más o menos famoso, América está cayendo en pedazos. No es algo muy animante a nosotros como nación ahora mismo. Pero así era en los días de Abiam, si fueras un creyente. Pero sí hubo una promesa. Había una promesa, y esa promesa había venido antes. Pero aquí nuestro autor está recordándonos de lo que Dios está haciendo. Y es importante, ¿no? En particular en tiempos oscuros, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Versículo 4:3. Pero por amor a David, el Señor su Dios le dio una lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Así que tenemos aquí un lámpara, un recordatorio de la promesa que había sido dado en las días de David y Salomón, años anteriores. Y nuestro autor quiere que veamos que esto es lo que el pueblo fiel de Dios estaba enfrentando a estas promesas en los días de Abiam. No había razones externas de ánimo, pero había esta mana secreta, esa fuente secreta de alimentación para la gente de Dios. Había esa promesa, y entendemos claro que la promesa es que a través de la vida del linaje de David iba a venir un rey fiel que sería bendición a ellos y no maldición. Un hombre fiel, un rey fiel, para ayudarles y rescatarlos y ser el rey que realmente necesitaban. Y aquí en el día, en los días de Abiam, la gente de Dios fue acordado de eso. Es interesante ver esa palabra cordero que se usa solamente un par de veces en Reyes y Crónicas, pero cada vez que se usa viene en el contexto de que uno de los hijos de David está arruinando las cosas otra vez. Uno de los hijos de David está haciendo algo, maldad, algo, una estupidez. Y nos recuerda a nosotros de la promesa de una lámpara, de una luz, que todavía falta en llegar a través del linaje de David. Ahora, si han estado con nosotros en las tardes, van a saber que a veces los recordaba yo ponerse en los zapatos o el lugar del lector. El lector original del libro de Reyes fue escrito ese libro durante el exilio y cautiverio de la gente de Dios. Así que imagínense, siendo el lector original, estás en tierra ajena, en Babilonia, no hay ninguna razón externa para tener esperanza. Tú ves alrededor, estás en cautiverio, no tienes tu tierra natal, no tienes tu propio rey, siempre estás en peligro de ser destruido y dejar de ser un pueblo. ¿Qué esperanza tienes? Pues tienes las promesas de Dios. Eso es lo único que tienes. La promesa de Dios. Es la misma para nosotros. Es la misma para con nosotros. Ahora, gracias a Dios quien nos da a nosotros ánimos en el camino, nos da fruto, nos permite ver cosas que nos causa alabarlo por ellas, esas cosas. Pero hay otros días, ¿verdad?, en que no hay mucho en que emocionarnos. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos a la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos las promesas de Dios. Y eso es lo único que tenemos para sostenernos. ¿Y cómo necesitamos eso? ¿Cómo necesitamos eso, verdad? Porque tú sabes cómo es. El pecado siempre está aquí, frente a nuestra cara. Y la oportunidad es que el mundo nos da a nosotros. Siempre están ahí. Y son muy visibles. Son muy fuertes y ruidosos. Lo vemos, están enfrente de nuestra cara. Tienen nuestra atención. Están hablando fuertemente en nuestras vidas. ¿Y qué tan fácil es? ¿Qué tan fácil sería para nosotros decir, pues sabes que una vida de pecado es mucho más fácil? Una vida que el mundo está viviendo es mucho más fácil que la vida de fe. Es por eso que tenemos que regresar y ver a Dios y buscar sus promesas de nuevo y confiar en sus promesas nuevamente y alimentarnos a nosotros sobre la palabra que Él nos ha dado a nosotros. Yo tengo esas palabras de un puritano que se llama Thomas Brooks y son palabras hermosas que espero que animan a ustedes como a mí me hicieron. Dice eso, dice, Dios es tan tuyo en Cristo y tanto tuyo por pacto y tanto tuyo por promesa y tanto tuyo por compra, y tanto tuyo por conquista, y tanto tuyo por la promesa del Espíritu Santo, y tanto tuyo por los conocimientos, el conocimiento y testigo del Espíritu Santo, que no hay poder en la tierra que puede quitar y robarte tu porción, o robarte de tu porción. Si Dios fuera una vez tu porción, Él siempre será tu porción. Esas son las cosas que tenemos que recordar a vez en cuando. Esas son las cosas con que tenemos que alimentarnos en esos lugares oscuros. Y gracias a Dios que nos da sus promesas, que son luz a nosotros en un lugar oscuro. Toma las promesas de Dios contigo. Toma la palabra de Dios contigo cada día en esos lugares oscuros de tu propia experiencia, donde estás tentado a escuchar al mundo en vez de escuchar su palabra. Pero luego déjanos pensar un poco más, segundo punto aquí. Hemos dicho que las promesas de Dios son luz a nosotros en lugar oscuro, pero también vemos en ese pasaje que la gente de Dios es luz a otra gente, otras personas en lugares oscuros. La gente de Dios es luz en lugares oscuros. Y hemos visto a Abías, el padre, su su reino corto, su vida muy olvidable, olvidable porque él simplemente seguía en los pecados de sus antepasados, de su padre y abuelo más adelante en la vida. Pero ahora, mientras vemos, nos enfocamos en Asa, es algo fresco, algo nuevo. Es como si fuera Asa como primera instalación de esa promesa de la lámpara, ¿verdad? Primera promesa de la promesa de lámpara de un rey que sería bendición y no maldición a su pueblo. Es como si fuera Asa, no, no la luz en mayúsculas, ¿no? O la lámpara en mayúsculas, sino por lo menos es la lámpara minúscula, ¿no? Es como L pequeña, ¿no? Pero es una lámpara, es una bendición a su pueblo. Y piensen en Asa un momento de esta perspectiva humana. Su vida no tiene nada de sentido, ¿verdad? Piénselo. Sabes, muchas veces hoy, cuando vemos a alguien y cómo son, pensamos en su naturaleza contra cómo creen los niños. ¿Es algo por sus genes o es a causa de cómo fueron criados, naturaleza o en educación? Y cuando vemos a la vida de Asa, ninguna de esas cosas responde, contesta esa pregunta. ¿Cómo sale un hombre piadoso de esa situación inmunda? ¿Es por naturaleza? ¿Es por sus genes? Pues si ves a su padre y su abuelo, tienes que decir, pues, no, no creo. No es algo en sus genes. La luz produce algo parece lo parecido en su naturaleza, ¿no? No es por su naturaleza. Su padre y abuelo eran idólatros, así que tendría sentido que fuera él lo mismo. Entonces fue por educación, porque fue creado en un hogar cristiano o piadosa. Pues no, tampoco. Y luego hay esa Maca, esa mujer mencionada aquí, es mencionada en versículo 2, lo he mencionado otra vez en versículo 10 y versículo 13. Y dependiendo cuál versión que estás viendo en sus Biblias, a lo mejor menciona que literalmente en el hebreo nos dice que Maca es la madre de Abiam y la madre de Asa. Esa puede ser que hubo esa relación incestuosa en que Asa llegó al mundo, ¿no? Pero a veces la palabra madre también se usa para llamar ma abuela. Es por eso que de Jacobo dice, la traducción de Jacobo tiene abuela aquí, pero por lo menos es una mujer mala aquí. No es por educación entonces que llegó a Asa así. Entonces aquí tenemos a Asa. Probablemente él tenía como unos 20 años armando nuestras pistas cronológicas. Era un hombre joven cuando llegó al trono. No tenía los años de Abiam de preparación para pensar y planear qué tipo de rey seré yo. Aquí está él está aventado temprano en su vida y parece que de repente murió su padre y de repente tú llegas a ser rey, Asa, y aquí está él entonces aventado en la luz, aventado en este lugar de poder y él se pone de pie de forma de gran celo hacia el Señor y verdad y fidelidad. Es algo increíble, ¿no? De hecho, es algo sobrenatural. Así que ni es naturaleza ni educación, es la gracia de Dios, ¿verdad? Es la gracia de Dios que alcanza y se mete en esta familia que está tan arruinada, que ha producido generación tras generación de impiedad y suciedad y levanta un hombre. A la hora que en cierto sentido, salva al Reino del Sur. Porque si tú tienes una nación que adora las naciones, los dioses de la nación, ya no tienes una nación única que Dios puede usar. Y el Señor levanta a ese hombre desde su gracia y su bondad y de su amor. Y yo solo quiero decirte, espero que puedas animarte con eso, sin nada más en esa historia. Las buenas nuevas es que ninguno de nosotros estemos atrapados por nuestros pasados. Ninguno de nosotros está atrapado o enjaulado por la situación de nuestra familia en que salimos. Escuchen esas palabras de Philip Graham Ryken. Él dice, nosotros no somos dañados o hechos incapaces por el pasado. El Espíritu Santo puede hacer intervención, hacer gran obra de gracia en nuestras vidas y en nuestras familias. Lo débil puede ser fortalecido. Lo lastimado puede ser curado. Lo perdido puede ser salvado. Aun si nadie más en nuestra familia nunca haya sido fiel a Dios, nosotros podemos hacer algo para servir su rey. Reino, a lo mejor mucho más que nadie antes de nosotros. El futuro está lleno de posibilidades espirituales. Y claro, esa no tiene nada que ver con quién eres tú, sino tiene todo que ver con quién es Dios. Todo que ver con lo que Cristo Jesús ha hecho en venir a este mundo y entregar su vida por pecadores como tú y levantarse en el día tercero. Y sí que la verdad para ti y para mí es que el poder de la resurrección de Jesucristo está dispuesto, disponible a nosotros y nos hace capaces de romper ciclos de pecado, a romper hábitos de pecado en nuestras propias vidas, pero también romper ciclos completos de pecado que vemos repetidos en nuestras familias, a lo mejor que han sido repetidos en nuestras familias a través de cientos de años. Dios es lleno de gracia y suficiente poderoso para transformar esos tipos de situaciones. Y lo hace en la vida de Asa. Y observen lo que hace. Mira lo que hace él. Es obediencia difícil, ¿verdad? Es obediencia difícil. ¿Sabes? Solamente porque eres rey, no significa que tú eres inmuno o tienes protección, eres invisible de todas las presiones de la vida. Tú puedes estar seguro de que el corte del rey sería grande, tendría muchos hermanos, muchos mitad de hermanos, tíos probablemente, y claro, tuvo su abuela, de su abuela ínfama, Macá. Todas estas fuerzas, todas esas presiones sobre él, y puedes estar seguro de que lo que él hace aquí no era popular. ¿Qué es lo que hace? Él expulsa a los prostitutas sodomitas de cultos paganos que eran usados en la adoración falsa de aquellos días. Quita a los ídolos que sus padres habían hecho. Y ¿sabes eso, no? De venir a la iglesia, qué tan rápido nuevas prácticas llegan a ser costumbres, ¿no? Y tradiciones. Cosas que hace 50 años son presentados o metidos en la iglesia llegan a ser, pues siempre hemos hecho así. Y así que él quita los ídolos que habían hecho sus padres y más que solamente quita ídolos, quita a su abuela. Ella está en ese lugar de prominencia especial. Él es la madre reina. Es un título oficial, Reina Madre, y ella hubiera tenido influencia, habría tenido un tipo de lugar público y puesto público en el palacio. Y él dice, abuelita, es tiempo de jubilarte. Y la saca de su trono y le dice, es tiempo que descanses y relajes en tu jubilación. Nada de eso sería fácil. Nada de eso sería fácil. Claro, su familia, las presiones. Y otra vez, a lo mejor 20 años haciendo todas esas cosas, ¿no? Su familia poniendo su influencia sobre él, intentando. Y luego, claro, toda la población, aún la gente. Ese no era tu político típico. Él vio a las encuestas decir, pues mira, 55% del pueblo está a favor de unos cambios en nuestra adoración. Están a favor de regresar los días de David, ¿no? No, eso habría sido una decisión no popular para la mayoría de la población. Esas cosas llegan a ser costumbres y el tipo de adoración era algo que era atractivo a la carne y eso siempre va a ser atrayente a la mayoría de la gente. Así que hay presiones de su familia, esas presiones del pueblo, tanta presión sobre él y claro, hubiera sentido la gravedad de todo esto. Y sin embargo, el Señor le da la valentía de sus convicciones. El Señor le da la fuerza para poder seguir con esta obediencia difícil y dura. Yo leo un testimonio de un creyente. Él dijo algo que me agarró la atención. Él dijo, tomando la cruz, levantando la cruz, ha probado el resultado en ser la cosa que muchas veces lo que duele más. En otras palabras, seguir a Cristo siempre será esa cosa difícil, por lo menos una cosa difícil, esa cosa dura y difícil que Dios nos llama a hacer. Y lo vemos, está en nuestra cara y intentamos esquivarlo e ignorarlo, pero simplemente no podemos. Dios nos dice, esto es lo que la obediencia y servicio a mí es como se ve. Para ti. Es hecho específico acá a nosotros. Es asombroso cómo Dios lo hace. Lo hace ajustado exactamente para cada uno de nosotros. Esta cosa, aquella cosa que tú tienes que enfrentar. Esta obediencia dura y difícil en que eres llamado a realizar y andar. Y aquí estás caminando en ese tiempo de prueba. Y claro, eso no es solamente importante para con Asa, ¿verdad? Es una pregunta que es importante a todos nosotros. ¿A quién adoramos? ¿A quién adoraremos? Es la pregunta más importante que podremos hacernos. Esa es una pregunta que nos enfrenta, que presiona nuestros corazones. Entre más que pensamos, más que dejamos esa lámpara y luz brilla hacia a los lugares ocultos de nuestras vidas. ¿A quién voy a adorar? ¿A quién voy a adorar? Es una cuestión, es una pregunta crucial. Es una pregunta crucial. Esos son los tipos de preguntas que necesitamos pensar, pasar tiempo en esas preguntas cruciales, ¿no? Yo estoy equivocado yo en decir que nosotros tenemos tendencia, solemos elevar lo trivial y de enfatizar lo esencial y lo crucial en la vida. ¿Será un error decirlo así? Yo creo que solamente es justo que sepan que Pastor Hansen y yo tenemos algunos desacuerdos. Y ustedes me pueden decir si son desacuerdos serios o no. Él es un señor que le gusta los chaquetes de 3 botones. Y yo soy compromisado a los 2 botones. A él le gusta el dorado y negro. Y mi color favorito es de Carolina, los azules de Carolina, los deportes. Él cree que un día como esto, una chamarra ligera es suficiente. Yo estoy bien con eso. Nomás necesitas ponerte el abrigo pesado también. Algunos guantes y un gorro también. Tenemos algunos desacuerdos, él y yo. Ahora reímos porque esa es una tontería, pero algunas de las cosas con quien discutimos, nosotros tenemos opiniones fuertes y son no importantes. Y no tenemos ninguna opinión sobre las cosas que son vital, tienen importancia vital. Hay mucha gente que pasan por toda la vida y nunca se preguntan, nunca se aplican la pregunta, ¿a quién adoro? ¿A quién sirvo? Pues Asa sabe. Sabe cuáles son las cosas importantes, sabe cuál es la fundamento sobre lo que está construyendo las cosas. A causa de eso, él llega a ser bendición a su pueblo. Él llega a ser luz en un lugar oscuro. Y claro, él es rey y tiene mucha influencia que tú y yo tenemos en nuestras propias esferas, pero tú y yo tenemos nuestras esferas, nuestros propios lugares de influencia. Tenemos nuestros propios lugares en que podemos ser nosotros luz en un lugar oscuro, en que podemos ser luz de bendición donde Dios nos coloca. Y por la gracia de Dios, eso es lo que somos dados a hacer. Es por eso que nos coloca en el mundo. Es por eso que no solamente me salva y me saca al cielo de repente. Es porque Él quiere que seamos bendición y luz donde estemos. Y el Señor está haciendo eso. El Señor está haciéndote una luz. Él usó a Asa así. Y Él usa a nosotros de tal forma igual. La gente de Dios es luz a otra gente en las tinieblas, en la oscuridad. Pero ese no es el fin de la historia aquí. Yo iba a decir desafortunadamente, pero no. Voy a decirlo así. Aquí es nuestro tercer punto. Nuestro tercer punto. Pero todos nosotros necesitamos la luz del mundo. Todos nosotros necesitamos la luz del mundo porque hay lugares, rincones oscuros en nuestros corazones. Todos nosotros necesitamos algo más de Asa nos puede dar. Algunos de nosotros estamos metidos en políticos y pensar en Asa. Sí, necesitamos un siervo civil. Necesitamos líderes en el gobierno como Asa. Pero necesitamos mucho más que eso, ¿verdad? Necesitamos mucho más que solamente una reformación política. Necesitamos un cambio de corazón, ¿verdad? Y eso lo vemos del resto de la historia de Asa. Lo bueno que es Asa en términos de estar en la brecha y hacer guerra contra la idolatría, hacer guerra y luchar por la casa del Señor y luchar por la adoración correcta y verdadera. Lo bueno que está ahí, vemos en sus decisiones políticas y vemos a él haciendo algunas malas decisiones ahí. Pues vemos que que hay guerra entre él y el rey del norte, el rey ahí ahora es Baasa. Y Baasa está amenazando a cortar una ruta principal en la ciudad, llegando a la ciudad de Jerusalén al sur. ¿Y qué es lo que hace Asa? Pues todas estas cosas valorosas que había dedicado a la casa del Señor y en restaurar la gloria y la belleza de la adoración de Dios, ahí ahora toma estas cosas de valor, los saca y los lleva al rey de Siria, Ben-Hadad, y dice: oye, yo te voy a pagar para que rompes el tratado que hiciste con Baasa y atacarlo, para quitarme la presión que él tiene encima de mí. Ahora, el autor que nos dice todo esto, él no para ahí y dice: pues esa fue mala idea. Pero lo que sí hace, él usa una palabra clave que desafortunadamente en versículo 19 nosotros hemos traducido como presente. Yo te he enviado un presente. La palabra aquí siempre tiene una connotación negativa y significa un soborno. Mira, te estoy sobornando. Ben-Hadad, yo te estoy sobornando. Así que, desde el punto de vista político, es un juego, algo correcto, exitoso más bien. Seguramente sus consejeros dijeron: bien hecho, Asa, podemos relajar un poco, podemos respirar. Ahora mira todos esos grandes materiales que Baasa está usando para edificar su fortaleza en frente de nosotros. Ahora podemos usar esos materiales para reforzarnos nosotros mismos contra él. Bien hecho, Asa, pero aquí está el punto, aquí está la cosa. Podemos tener éxito en los ojos del mundo y, sin embargo, fallar en los ojos de Dios. Lo que es notado como una gran victoria política es moralmente la decisión incorrecta que hacer. Así que vemos aquí está un hombre que él tiene pies de barro, tiene pies de barro. Yo me río al decir esto porque en versículo 23, ¿qué pasa? Dice que leemos que tuvo un enfermo de pies, ¿no? Es lo único que dice aquí. Tenía enfermedad en sus pies. ¿Era eso una corrección, una disciplina? Tarde en su vida, del hecho de que Asa se alejó de Dios, parece que sí. Ahora tenemos nosotros el beneficio de crónicas, de conocer a crónicas con nosotros y sabemos lo que dice ahí sobre esos pies enfermos. Que Asa, que él perseguía a los doctores, a los médicos, pero no buscaba al Señor. Así que hace este hombre que haya sido tan bueno de tantas formas, él también es un fracaso en otras áreas, en otras formas. Es mucho como nosotros, ¿verdad? Muy como nosotros. Así que de hecho, padre e hijo, había amenazas, son más parecidos que pensamos. Y lo que descubrimos aquí es que Asa no es la lámpara que necesitamos al fin y al cabo, no ese tipo de luz que necesitamos, necesitamos algo mejor. Lo que necesitamos no es este hijo de David, necesitamos el hijo de David, el Señor Jesucristo, que también es el Hijo de Dios. Necesitamos un rey que nunca nos va a fallar. Necesitamos un rey que no va a no alcanzar la gloria de Dios. No necesitamos un Dios que solamente puede conquistar a las tentaciones que son enviados delante de él, sino que puede ayudarnos a nosotros a conquistar a nuestro pecado, a quien de hecho fue a la cruz para vencer al pecado por nosotros. Es ese tipo de hijo de Dios, hijo de David que necesitamos. Necesitamos la luz del mundo. Necesitamos a alguien que puede traer luz a los rincones oscuros de nuestro corazón. Sabes que en realidad cada persona en este cuarto hoy es o Asa o Abiam. Es cierto, ¿no? Cada persona aquí es o creyente, que es una mezcla de fe y infidelidad, una mezcla de puntos brillantes y momentos brillosos, junto con grandes fracasos y grandes pecados. ¿O somos de Asa? ¿Somos Asa o somos Abiam? Que no tuvo nada de paz con Dios en su corazón. Así que no tuvo paz en sí mismo. Nada de paz con Dios. No paz en su propio corazón dentro de sí mismo. Y así que perdió. Perdido y perdido y miserable. Y la última cosa que quiero decirles hoy, esta mañana, es que Cristo vino para ambos tipos. Él vino para el asa que está luchando contra el pecado, aferrándose al Señor a través de todo. Y vino para el Abiam. Él vino para el quien está, no está bien con Dios hasta ahora. ¿Sabes qué mencioné antes? Que pues el libro de Crónicas nos da cuatro capítulos. Aquí nosotros nos dan solamente un capítulo. Pero el libro de Reyes hace un buen trabajo de combinar o reducir sus vidas a algo simple. ¿Qué es lo que hicieron con Dios? ¿Qué es lo que hicieron con Dios? Y esa es la cuestión, la pregunta que yo les dejo hoy. ¿Qué es lo que estás haciendo con Dios? ¿Estás poniendo tu fe en el que vino para salvar a pecadores? ¿O estás simplemente haciendo lo mejor que puedes y todavía poniendo tu fe en ti mismo? Todos nosotros somos desesperadamente necesitados. Asa igual. Abiam igual, desesperadamente necesitado. Es el primer paso, ¿no? De venir a Cristo, de ser salvo por Él. Es saber qué tan desesperadamente necesitados somos nosotros. Que Dios nos dé gracia para ver a Él con fe hoy. Déjenos ponerse primero, oramos. Nuestro Padre, te damos gracias que la gran verdad es que Jesucristo ha venido a las tinieblas, a la oscuridad del mundo, y la oscuridad del mundo no lo venció, no llegó a ser su maestro, sino la luz vino. Y la luz brilló en la oscuridad y empujó a la oscuridad. Y te damos gracias en la forma que Cristo está haciendo esto en las vidas de cada creyente, trayendo a nosotros a fe en Él y dándonos promesas a que aferramos con todas nuestras fuerzas, Señor. Y pedimos al Señor que nos des gracia día tras día, que podemos aferrarnos a ti tan fuerte que las tentaciones del mundo pierdan su poder sobre nosotros. Y pedimos, oh Señor, para con ellos, por ellos quienes estén en ese punto muertos en sus traspasos y delitos y en la oscuridad. La oscuridad es lo que caracteriza su mente y corazón. Y pedimos que tú vengas y que brilles tu luz en sus corazones, en sus mentes, en sus vidas. Y que harías una obra llena de gracia en ellos. Padre, te damos gracias por tu gracia, que es tan fuerte, tan poderosa, grandes pecadores como nosotros. Y regocijamos hoy una vez más en el Hijo de Dios, el Hijo de David, nuestro Señor Jesucristo. Y oramos en su nombre. Amén.